Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Buenas tardes, Radio Escuchas, estamos de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a tener un enlace vía telefónica en el programa Cultivando Vida con el director de Protección Civil en el municipio de Autlán. Muy buenas tardes, maestro Ignacio Arroyo.
¿Qué tal, Octavio? Un saludo a Radio Universidad y a todos los radioescuchas.
Un gusto tenerte, más que sea por esta línea, y pues tenemos que abordar el tema que corresponde a esta temporada, sobre la temporada de ciclones y huracanes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Estamos ya dentro de esta temporada. ¿Nos pudieras decir cuáles son las expectativas de este ciclo del año 2020?
Sí, con mucho gusto. Bueno, el titular de la CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, ha informado de la temporada de ciclones tropicales para el océano, por ejemplo, Atlántico. Habrá un aproximado entre 15 y 19, en donde 8 de ellos van a ser tormentas tropicales, 4 a 5 serán huracanes categoría 1 y 2, y de 3 a 4 huracanes serán categoría 3, 4 y 5. Es una temporada muy activa porque el promedio son 10 ciclones. Mientras que para el Pacífico, que es lo que nos corresponde a la región, tendremos de 15 a 18 sistemas, de los cuales 7 u 8 podrían ser tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes de categoría 1 y 2, además de 4 a 5 con huracanes de categoría 3, 4 y 5. Ese es el pronóstico de la CONAGUA para el Pacífico mexicano.
Bien. Dentro de las perturbaciones que tuvimos atípicas, los cambios climáticos, vemos que estamos en pleno mayo, está por terminarse, y las temperaturas no han sido tan cálidas como en años anteriores. ¿Crees que esto vaya a hacer alguna modificación en cuanto a su ciclo de presentación de lluvias?
Mira, ya tenemos la primera indicador, tuvimos una depresión tropical a 1E, en mayo, en 100 años no se había presentado un fenómeno de este tipo. Por supuesto que el calentamiento global está afectando la temporada de ciclones. Para que un ciclón pueda desarrollarse, requiere una temperatura de 28 grados centígrados en la superficie del agua del mar. Tenemos, por otro lado, el fenómeno del Niño y la Niña, que son fenómenos que también van a repercutir en la temporada, porque finalmente lo que es el Niño y la Niña son anomalías climáticas en la superficie del agua del mar que van de Australia a Sudamérica, y de Sudamérica viajan hasta Norteamérica en el Pacífico. Este Niño va a estar neutralizado de aquí a agosto. Esto implica que es una temporada ya prácticamente empezando el mes de junio para esta zona de la costa. Vamos a tener una situación de inicio de la temporada fuertecita, y pues sabemos que las lluvias en la costa están en función de los ciclones. Lo que sí no se sabe en los pronósticos, en lo que he estado yo pues con los meteorólogos en los webinars que ya son muy comunes, en donde yo he estado preguntando respecto a los pronósticos, ¿cuántos ciclones van a arribar al territorio? ¿Cuánto impacto van a tocar tierra? Jamás se podrá saber todavía por los estudios que tiene el Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA, que es la agencia de Estados Unidos, o el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que es quien pronostica, que tiene los aviones y que tiene la infraestructura a nivel mundial mejor estructurada en materia de ciclones, en donde no se podrá saber cuántos ciclones de qué categoría impactarán. O sea, se sabe en promedio cuántos han impactado, pero no hay un pronóstico cuántos van a arrojar tanta cantidad de milímetros o de precipitaciones. Los modelos matemáticos que los meteorólogos hacen, como en el caso local, nos ayuda mucho en UDG, el Instituto de Meteorología de la propia Casa de Estudios, pues es el que nos acerca más al pronóstico, y le ha atinado el doctor Ángel Milener, que ha traído el departamento de aquí del centro universitario del área agrícola, que permite hacer unas proyecciones por región, o sea, por el caso particular de la región Costa Sur, y quien ya tenemos unos modelos proyectados por él mismo.
Bien, respecto a las actividades que de una forma u otra las autoridades municipales y concretamente a la dirección que tú encabezas de Protección Civil han tomado algunas providencias en cuanto a las zonas de riesgo, cercanías de ríos, arroyos. ¿Están tomando algunas actividades ya de limpia y relimpia de algunos cauces?
Sí, Octavio, es que ya el área de maquinaria, tanto del ayuntamiento como de máquina del Estado, a toda máquina del Estado, han proyectado un mantenimiento a los cuerpos de agua, priorizando las zonas urbanas y también la zona rural. Entonces ya tenemos un programa avanzado de desasolves en el municipio, y gracias a ese programa pues vamos a tener menos impactos en caso de crecidas de arroyos que siempre se proyectan cada día más, con erosión en la parte alta. Y los asolves antes eran de cada 15 años y ahora ha ido modificándose después de 10, 5 años, y ahorita es cada año.
Me gustaría que hicieras algunas acotamientos o sugerencias a los radioescuchas, dado que pues precisamente esta cultura de prevención, y concretamente dentro de las actividades que realiza la Dirección de Protección Civil a nivel pues mundial, a nivel nacional, estado y principalmente aquí en la región, pues se ha visto muy activa en el contexto de lo que corresponde a la pandemia. Se viene a complicar un poquito con otro aspecto sanitario por las cuestiones de precipitaciones, que viene siendo otro problema de salud, que viene siendo el dengue, y pues lo que viene siendo las contingencias de el uso del fuego ahorita en este tiempo de algunos incendios. Vamos a ir a un corte, ingeniero, y regresamos para tocar este punto, ¿sí?
Sí, efectivamente, el COVID complica los fenómenos perturbadores. Se están asociando tres fenómenos perturbadores. Por un lado, la temporada de incendios forestales, que está muy activa. Por otro lado, la temporada de incendios de huracanes, que inició el 15 de mayo, y actualmente la probabilidad de que al impacto de un fenómeno perturbador como un ciclón o una lluvia abundante podamos tener refugiados, por ejemplo, un refugio temporal habilitado que no podrá manejarse igual. Por ello,
si me permites, aquí en cabina nos mandan a un corte, y retomamos el tema, por favor.
Claro que sí. A la orden.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Naranja dulce, limón partido. En la tierra comienza la vida.
Bien, regresamos, ingeniero. Comentábamos el aspecto de esta fusión, pudiéramos decir, por cuestiones de la pandemia, del COVID, lo que viene siendo la temporada del incremento de la población de insectos transmisor del dengue, y ahorita lo que viene siendo el uso de fuego en cuanto a la contaminación atmosférica, dado que aquí en la región hemos tenido por ahí algunos accidentes. Y comentabas algo de las actividades en cuanto a las medidas y lo que corresponde ahí a tu dirección de Protección Civil, que has tenido bastante actividad.
Yo creo que en 2 meses nunca habíamos tenido tantas actividades. Hemos participado en desastres, emergencias, donde son 8 o 15 días de actividad plena y activa de 24 horas, porque cuando empieza un desastre, pues nosotros vamos a evaluar daños, se califican, se envían las declaratorias de desastre al Fonden, y después viene la etapa de recuperación. No han pasado más de un mes. Esta emergencia mayor de sanitaria nos lleva vuelta, como tú dices, no solamente en la misma fenómeno sanitario ecológico, tenemos dos, somos de los primeros lugares en dengue, y también COVID, estamos en los lugares últimos, pero con peligros de que puedan desarrollarse brotes porque la gente salga. Entonces, además tenemos incendios forestales y además la temporada activa de ciclones tropicales. Nos convierte en foco rojo, donde no puedes desatender nada por estar metido solamente en un solo caso. Por ello, el Consejo Municipal de Protección Civil sesionó ya hace mucho tiempo, bueno, digo, tiempo, ya ni sé los días y todo ello, pero sí sesionó de tal forma hace una semana o dos, ya no recuerdo exactamente, pero aprobó el Programa Especial de Protección Civil de la temporada de ciclones tropicales con COVID, que hace que los refugios temporales tengan que habilitarse con las medidas sanitarias de seguridad, que hace que en los procesos en las áreas rurales contemplemos el asunto del COVID para la cuestión de las evacuaciones, tienen que ser especiales, y de presentarse un brote conjuntamente con algún fenómeno perturbador, como en el caso de los incendios, que provoca afectación a la atmósfera, y la afectación a la atmósfera provoca afectación a las vías respiratorias, pues es un tema que debemos cuidarlo. Tanto la Coordinación Nacional y Estatal están trabajando, pero nosotros siempre vamos por delante. El Estado entró un mes después de la emergencia sanitaria, nosotros ya lo teníamos previsto, estamos en sesión permanente en los consejos y en el Comité Municipal de Emergencia, y en este momento hay una capacitación por COVID a todo Autlán para el tema de la reapertura en la fase cero, y estamos viendo cómo podemos activar gradualmente algunos giros que nos permitan, de acuerdo a los decretos, activar toda una economía que está dañada por alguna de las emergencias más grandes que ha tenido la humanidad recientemente. Entonces, pues es un trabajo extraordinario de mi personal, y agradecer la deferencia del presidente que nos ha confiado el manejo de la emergencia conjuntamente con el área de consejos de salud que dirige el doctor Rangel.
Bien, Me es muy grato escuchar todos esos elementos, convierte a una situación multifactorial en el sentido de la prevención, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa cultura, aunque hemos tenido avances, hay algunas personas que de una forma u otra no han sido o no han creído que la situación continúa siendo de riesgo, para no decir palabras fuera de con otros términos, ¿no? El riesgo está latente, y más cuando se empiezan a conjugar estos elementos, ¿sí? Que viene siendo esos confinamientos para tener algunos albergues temporales, lo que viene siendo la contaminación, que se convierte en un problema de susceptibilidad hacia las vías respiratorias, la contaminación ambiental, y por otro lado, la presencia de este insecto. Dentro de esa coordinación, me gustaría que de una forma, si pudieras priorizar cuáles son las medidas a nivel hogar, a nivel casa, en donde, por un lado, descacharrizar, por otro lado, continuar en casa, siguiendo las medidas de sana distancia, y sobre todo, pues, estar a la expectativa de la información de las autoridades competentes. ¿Qué pudieras decirnos al respecto, maestro Ignacio?
Bueno, que es un tema que ahorita ha agotado en la mente de la gente. Mentalmente la gente ya no quiere saber nada de estas temáticas, pero sin embargo, de manera preventiva lo hiciste muy bien, de que debe considerarse, puede entrar en una etapa tardía la pandemia, y son momentos de cuidar que no se nos convierta en la nueva semaforización que va a ser la federación, en que el municipio regrese a confinamientos donde lo que está abierto ahorita se cierra. Por eso apelamos a que toda la gente todavía nos apoye y pueda seguir las medidas y las recomendaciones del gobierno federal, del gobierno estatal, y lo que estamos haciendo nosotros. No es algo que creamos nosotros, no es algo exclusivo de la región o del municipio. Apelamos a la buena voluntad de quienes han creído en el trabajo que estamos haciendo preventivo, para que siga tomando todas las medidas. De otra manera, arriesgamos escuela, arriesgamos establecimientos a periodos más grandes de confinamiento o de los no esenciales que tengan que cerrar, y que esto implica una afectación económica. Por eso, desde casa, lo que tenemos que hacer es cuidar a la gente mayor. Ellos son los que tendrán que cuidarse para evitar un riesgo, y que pues Autlán duramos 2 meses con un solo caso externo, o sea importado, y que ahora entramos en una nueva fase con el caso que estamos teniendo, porque el contacto que pudo haber tenido pudiera resultar algunos casos más. Por ello apelamos a que la gente nos comprenda, se siga quedando en casa y en su casa pueda tomar las medidas con su familia. Entre menos salgamos, entre menos cantidad de personas en la vía pública, movilidad tengamos, esto va a ayudar. Cada reducción de movilidad contribuye a que esto no se disperse en el contagio. Así es que, pues, gracias, Octavio, por todo lo que es difusión. La universidad cumple un papel preponderante en la difusión de la emergencia, y ha cumplido en Jalisco algo que ninguna universidad de México ha hecho. Esta sala de situación y la asesoría pues se está brindando. Aquí en Autlán colaboramos como científicos, como investigadores, o con el cuerpo universitario, le está dando a la población de Jalisco todo su talento de su gente. Por ello, la Universidad de Guadalajara tiene un lugar preponderante en este manejo de la emergencia nacional.
Y pues me gustaría adicionar un comentario hacia las comunidades rurales, hacia las delegaciones, esto no es nada más de la ciudad, no es de las grandes ciudades. La migración, la movilidad de las personas, inclusive se puede dar el caso que en el medio rural, la migración de sus mismos familiares pueda ser un portador sano y que precisamente se convierta en el transmisor de este problema del COVID. Entonces, no hay que bajar la guardia, no porque se sientan en un medio relativamente aislado, en los medios rurales, en donde las poblaciones sean menores, ni tampoco es lo que han tomado algunos habitantes, de que hay incredulidad, hay falsas alarmas. Creo que la prueba ahí está y de una forma u otra debemos de confiar en la información, pero la información de la autoridad competente. Y en este caso, bueno, pues aprovecho esta llamada vía telefónica contigo, maestro, que precisamente pues te has involucrado bastante en este tipo de actividades. ¿Algún comentario adicional que pudieras hacer, maestro Ignacio?
Sí, gracias. Pues simplemente decirle a la gente que confíe, pues, que el manejo de esta pandemia está por un epidemiólogo, que es el doctor Rangel, que tiene el ayuntamiento, que Protección Civil es un cuerpo calificado con alta capacitación, es un equipo, y este equipo está al servicio de la ciudadanía.
En cuanto al personal, ante esta contingencia, ha habido una mayor, no tanto nómina, tu equipo de trabajo se ha fortalecido con más elementos, con ambulancias. ¿Qué es lo que ustedes han hecho en el interior para enfrentar situaciones de esta naturaleza?
Pues todas las unidades están funcionando, el taller, la hacienda municipal ha priorizado a Protección Civil, ha equipado, ha dotado de todos los suministros del gobierno municipal. Está por llegar una ambulancia nueva del gobierno de Jalisco a Utlán, tanto al hospital regional de terapia y para el municipio. Está también próximo a abrirse la base 3, el presidente, hoy estábamos platicando de eso, va a ser una noticia del presidente más adelante, les dirá él dónde, cómo se va a funcionar, va a atender a la gente más necesitada. Es una noticia muy buena porque va a reforzar con elementos y personal. La base 3 será un alivio para poder atender en minutos, unos cuantos minutos estará cerca Protección Civil de cualquier parte de la población de Aucas.
Bien, pues agradezco este enlace, maestro, y pues enhorabuena y que pues esto vaya con esa curva a la baja para volver a una diferente normalidad a las actividades, como tú mencionabas, iniciando con las esenciales. De mi parte, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Bye.
Agradecemos en producción a Andrea Elizabeth y a Silvestre Díaz. En operación técnica, Arturo Mejía, su servidor Octavio Godoy Pelayo en conducción. Hasta el siguiente programa. Muchísimas gracias.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida. Semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.